Siempre me alegra ver a los creyentes reunirse en un mismo lugar para la comunión y la adoración. Nos hemos acostumbrado tanto a ello que rara vez nos detenemos a pensar en lo extraordinario que realmente es. Hoy en día, la gente se siente incómoda al hablar de Dios. No importa si se llaman a sí mismos creyentes o incluso asisten a la iglesia. Cuando intentas iniciar una conversación sobre Jesús, rápidamente descubres que el tema incomoda a las personas. Hay semanas en las que, de un domingo al siguiente, no logro hablar con nadie sobre Dios. En el trabajo, mis colegas y yo hablamos de nuestros jefes e incluso de nuestras vidas personales. En mis clases de polaco, hablamos de películas, libros y la vida cotidiana. Con mis vecinos, hablamos de reparar el cobertizo y del clima. Con mis amigos, de política, fútbol y mujeres. Pero en el momento en que empiezo a hablar de Dios, todos de repente se sienten incómodos. No hace mucho, salí de casa muy temprano para asistir a un servicio matutino en la iglesia y me encontré con una de mis vecinas. Ella me saludó y comenzamos a conversar un poco. Finalmente me preguntó, ¿a dónde vas tan temprano? ¿Al gimnasio? Le respondí, «Nie, idę do kościoła w Gdańsku». No, voy a la iglesia en Gdańsk. La conversación terminó de inmediato. Ella apartó la mirada y rápidamente regresó a su edificio. Hace 2 años, caminé el Camino de Santiago, una de las rutas de peregrinación más famosas del mundo. Antes de partir, imaginaba que conocería y hablaría con cristianos de todo el mundo. Sin embargo, durante 12 días y 325 kilómetros, solo conocí a una creyente, una mujer de 50 años de Italia. Fue tan inesperado para ambos que nos hicimos amigos, intercambiamos información de contacto, y recientemente mi esposa y yo incluso volamos a Milán para visitarla. Pero aparte de eso, el viaje se convirtió en una misión evangelística. Cada día hablaba de Dios con personas que nunca habían leído la Biblia en sus vidas. Seguía preguntándome, ¿cómo podía ser que en la ruta de peregrinación más conocida del mundo no hubiera conocido a un solo cristiano creyente? ¿Cómo pueden las personas vivir sin siquiera conocer el mensaje básico de la Biblia, el libro más distribuido de la historia? ¿Cómo es posible que no conozcan las buenas nuevas? Después de todo, es tan simple. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. Pero Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es algo profundamente importante y maravillosamente sencillo. A menudo olvido que yo mismo fui ateo durante los primeros 20 años de mi vida. Pero durante esa peregrinación, una persona me lo recordó. En el camino, conocí a un universitario de Barcelona. Estábamos conversando sobre los primeros capítulos del Génesis, la creación de la tierra y de la humanidad. O más bien, yo le estaba contando sobre ellos mientras él escuchaba, porque nunca antes había leído la Biblia. Cuando terminé, él se quedó sentado en silencio durante aproximadamente 1 minuto. Luego preguntó, «Oye, ¿de verdad crees todo eso?». Al principio ni siquiera entendía a qué se refería. Así que le pregunté, ¿es alguna especie de pregunta trampa? Él respondió, no, lo pregunto en serio. ¿De verdad lo crees? Entonces fue mi turno de detenerme a pensar. Me vino a la mente un versículo de las Escrituras. Hermanos, consideren su propio llamamiento. Primera de Corintios 1:26. Y recordé cómo fue cuando escuché el Evangelio por primera vez, a los 21 años. Me escandalicé. Estaba tan decidido a demostrar que todo era una tontería, que de hecho, comencé a asistir a reuniones cristianas solo para poder discutir con los creyentes y convencerlos de que estaban equivocados. 2 años después, me bauticé. Pero aún recuerdo lo absurdo que me parecía, que personas educadas y modernas pudieran creer en esas cosas. Ya sabes, hablamos constantemente de los temas familiares del Nuevo Testamento: el amor, la salvación, la resurrección de Cristo. Pero permíteme desafiarte con preguntas sobre cosas de las que hablamos menos a menudo, tal como ese estudiante español. Sin querer, me desafió a mí. ¿Crees que no hace mucho tiempo solo había dos personas en el mundo? Adán y Eva, que andaban desnudos, vivían en un jardín, eran vegetarianos, hablaban directamente con Dios, y que su único problema era el mandato de Dios de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, un árbol que Dios mismo había plantado en el mismo jardín donde vivían. ¿De verdad crees que eso realmente sucedió? ¿Crees que no hace tanto tiempo no había lluvia sobre la tierra, que el suelo recibía agua de la niebla, que enormes criaturas caminaban junto a la humanidad, el behemoth, con cola como un cedro y patas como columnas de bronce, y que los leviatanes habitaban los lagos y mares mientras la gente los contemplaba con asombro? ¿Realmente crees que todo esto sucedió exactamente como la Biblia lo describe? Suena como un cuento de hadas. ¿O crees que el Dios Todopoderoso que creó el universo tomó carne humana, nació del vientre de una virgen de 16 años, se convirtió en un niño pequeño, luego en adolescente, y vivió la vida ordinaria de un niño? ¿Crees que durante solo 3 años, él caminó más de 5.000 kilómetros a pie, expulsó demonios a una piara de cerdos, provocó un alboroto público en el templo de Jerusalén, y una vez escupió en los ojos de un mendigo ciego, y el ciego recobró la vista? Perdóname por plantearlo de manera tan provocadora. Creo que es saludable para nosotros, de vez en cuando, mirar las cosas que conocemos tan bien, a través de los ojos de alguien que no cree. Quiero que nos demos cuenta de lo difícil que es creer que Jesucristo, el Hijo de Dios, realmente caminó sobre esta tierra, sanó a los enfermos, resucitó a los muertos, fue crucificado, descendió al Hades, y allí proclamó la buena nueva. Luego resucitó, caminó nuevamente entre las personas, y finalmente ascendió al cielo en gloria. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, pero para nosotros, los que nos salvamos, es poder de Dios. 1 Corintios 1:18. Lo que predicamos suena absurdo, suena como mitología, pero ¿sabes qué es lo más extraño de todo, e incluso aterrador para algunas personas? Que todo esto es verdad. La Biblia es la colección de escritos históricos más exhaustivamente documentada en la historia de la humanidad. Sin embargo, es igualmente cierto que la evidencia histórica, la evidencia textual, la arqueología, los argumentos lógicos y las conclusiones racionales no producen fe. Ellos fortalecen la fe. En el mejor de los casos, pueden hacer que un incrédulo se detenga y reconsidere. Hace 6 años, durante una pausa para el almuerzo, un excompañero y yo salimos afuera y comenzamos a discutir sobre Dios. Él insistía en que, si Dios realmente existiera, todos ya lo sabrían. Habría milagros y señales sobrenaturales innegables, decía, pero no los vemos hoy en día. Además, el Papa no mantendría la Biblioteca Vaticana cerrada al público. Finalmente, le hice una pregunta muy similar a la que el estudiante de Barcelona me había hecho en el camino. Le dije, dime, ¿qué tendría que ocurrir exactamente para que creyeras en Dios en este momento? Lo pensó durante un minuto entero. Luego respondió honestamente, y eso es algo que siempre he respetado en él. Dijo, nada, incluso si en ese preciso instante los cielos se hubieran abierto y una multitud de ángeles hubiera comenzado a cantar para él a capela, simplemente habría concluido que estaba alucinando. Hace solo unos días, estaba hablando con mi vecino sobre la salvación. Le resultaba difícil aceptar la idea de que una persona se salve por la fe, sin importar cuán pecaminosa haya sido su vida. le hablé del ladrón que fue crucificado junto a Cristo. Usted recuerda la historia. Jesús le dijo, «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Mi vecino objetó de inmediato, «¿Pero quién puede probar que el ladrón realmente fue al paraíso después de morir?». Por un momento no supe cómo responder. Después de pensarlo, le dije que la resurrección de Cristo prueba que Él es verdaderamente el Hijo de Dios, y por lo tanto, que realmente tenía la autoridad para recibir a ese ladrón en el cielo. Mi vecino pareció decepcionado y dijo, «Así que, al final todo se reduce a Cristo». «Sí, así es. Cristo es nuestra piedra angular, y también es la piedra con la que muchos tropiezan. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante su propia sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, motivo de tropiezo para los judíos y locura para los gentiles. Pero para los que han sido llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Primera de Corintios 1:21-24. Los judíos no podían aceptarlo como su Mesías, porque Deuteronomio declara, «Maldito es cualquiera que es colgado en un madero». Y Jesús fue colgado en una cruz. Los gentiles no podían aceptarlo porque la mera idea era irracional. Un Dios que se hizo completamente humano, un Dios que fue 100% hombre, un Dios que permitió ser torturado hasta que la sangre brotara de sus poros como sudor, un Dios que dio a su propio Hijo como sacrificio para que personas que lo odiaban pudieran ser salvas. Desde una perspectiva puramente humana, no tiene sentido. Pero para nosotros, Jesús es la expresión visible de la sabiduría y el poder de Dios, hechos accesibles a nuestro entendimiento limitado. No somos capaces de comprender completamente los motivos de Dios ni su carácter. Solo podemos mirar la vida de Jesucristo. A través de sus palabras y sus acciones, llegamos a conocer al Dios Todopoderoso, celoso por su pueblo, pero perfectamente justo e infinitamente perdonador. Un Dios que te ama tan profundamente que estuvo dispuesto a sufrir por ti y a recibirte con alegría en la casa de su Padre, sin importar las cosas vergonzosas o terribles que hayas hecho en tu vida. Hay verdades que no podemos entender por completo. Solo podemos recibirlas y creer. Por eso hablamos tan a menudo del amor de Dios y del sacrificio de Jesucristo. Por eso pasamos tan poco tiempo en la iglesia discutiendo pruebas. Ninguna cantidad de evidencia puede producir fe cuando al final todo se reduce a Cristo, a su carácter, su persona, su muerte y su resurrección. Pero si crees que Él fue crucificado por ti y luego resucitó, revelando su naturaleza divina, si crees que el ladrón que pasó su vida en pecado entró en el paraíso porque se arrepintió al final, entonces la evidencia existente fortalece tu fe y confirma el camino de la salvación. Nunca en mi vida he visto a alguien acercarse a Dios porque perdió un debate teológico, pero sí he visto personas recibir el Evangelio con sencillez infantil y descubrir la verdadera sabiduría. He visto cómo sus vidas cambian por completo. He visto relaciones rotas restaurarse. He visto problemas imposibles resolverse. He visto sus vidas llenarse de cosas que desafían toda explicación. Enfermedades terminales desaparecer sin intervención médica. Dinero aparecer de la nada, justo en el momento en que era desesperadamente necesario. A veces miro atrás en mi propia vida y recuerdo lo que Dios ha hecho, y me doy cuenta de que ni siquiera puedo contar estas historias a otras personas, porque yo mismo aún lucho por creer que realmente me sucedieron. Las recuerdo, pero no puedo explicarlas. Incluso a mi propia mente le resulta difícil creerlas. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús, quien se ha convertido para nosotros en sabiduría de Dios, Primera de Corintios 1:30. Suena paradójico, pero la fe en el Creador no llega a través de debates ni pruebas. Llega al recibir a Jesucristo. Comienza permitiéndose creer que lo imposible es posible. Llega al someterse humildemente a la verdad revelada en las Escrituras. Una vez escuché a alguien decir, «Me niego a creer en un Dios que permite el sufrimiento en el mundo. No deseo ofender a nadie, pero no podemos rehacerlo a Él, en el Dios que preferiríamos. Solamente podemos recibirlo, y llegar a conocerlo hasta donde sea posible, a través de Jesucristo, Dios revelado en carne, crucificado por nosotros, y resucitado al tercer día. Pero si los argumentos y las pruebas no pueden producir fe, ¿qué debemos decir entonces, cuando las personas nos preguntan acerca de nuestra esperanza? Volvamos a las palabras del apóstol Pedro. En su corazón, honren a Cristo como Señor y como Santo. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto. Primera de Pedro 3:15. Con gentileza y respeto. No hablamos acerca de Dios para ganar discusiones. Hablamos porque nosotros mismos escuchamos alguna vez las buenas nuevas. Alguien fue paciente con nosotros. Alguien no se dejó intimidar por nuestras burlas, nuestras objeciones o nuestras preguntas difíciles. Alguien siguió amándonos incluso cuando pensábamos que su fe era absurda. Tal vez la persona que hoy se aleja ante la mera mención de Cristo, algún día estará hablando de Él a otros. Tal vez el que pregunta, ¿de verdad crees todo esto? No se está burlando en lo absoluto, sino que está haciendo la pregunta más importante de su vida. Quizás el vecino que exige pruebas, en realidad está preguntando si existe un Dios que podría perdonar a alguien como él. Por eso nunca debemos irritarnos ante la incredulidad de los demás, o ante lo que puedan parecer preguntas inocentes. Nosotros mismos alguna vez fuimos incrédulos. No fuimos llamados porque fuéramos más sabios, más puros, o más merecedores que los demás. No encontramos a Dios. Dios nos encontró a nosotros. Tampoco necesitamos fingir que nuestra fe no contiene misterio, luchas o preguntas sin respuesta. Podemos responder con honestidad. Sí, creo. No porque entienda todo. No porque nunca tenga dudas. Creo porque he conocido a Cristo. Porque Él cambió mi vida. El mundo puede llamar necedad a nuestra fe. Sin embargo, es precisamente por medio de esta necedad que Dios salva a las personas. Para algunos, Cristo crucificado sigue siendo motivo de tropiezo. Para otros, Él es el poder mismo de Dios. Así que nunca nos avergoncemos de hablar de Él, aunque todos a nuestro alrededor se incomoden. Hablemos no con orgullo, sino con gratitud, no para humillar a nadie o para demostrar la brillantez de nuestros argumentos cuidadosamente elaborados, sino para ayudar a otros a ver a Cristo. No confiemos solo en la elocuencia o en la sabiduría humana, sino en el mismo Dios, quien es el único capaz de tocar el corazón humano. Y la próxima vez que alguien nos pregunte, ¿de verdad crees todo esto?, que tengamos el valor de responder, sí, creo en Jesucristo, que fue crucificado por mis pecados y resucitado para mi justificación. Porque al final, todo realmente se reduce a Cristo. Y gracias a Dios que así es. Fin del sermón.